El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, desde ahora y hasta las 8 te ponemos al día en todo lo que tienes que saber sobre lo que está pasando en el mundo del deporte. Por ejemplo, ¿qué está pasando ahora en la Euroliga? Pues que el Real Madrid está perdiendo en Estambul en la pista del Fenerbahçe. Es partido aplazado en su día, que hoy juega el equipo de Pablo Laso. El de Laso es el líder, juega contra el Fenerbahçe, el equipo de Sasa Georgievich, al que conocemos muy bien aquí en nuestra Comunidad de Madrid. Bueno, pues está cayendo el Madrid 27-17, 7 abajo. Luego te contamos cómo va. Pero todo esto en realidad es el anticipo del gran día de mañana, de la fiesta en Vallecas. Mañana un barrio está de fiesta. Mañana el Rayo se va a intentar acercar a lo que nunca ha conseguido, su primer título en tantos y tantos años de historia. Pero antes de hablar del Rayo, y tenemos protagonistas muy pero que muy importantes, vamos con los titulares. Rodrigo y yo te ponemos ya al día. El Rayo a 24 horas de uno de los partidos sin duda más ilusionantes de su historia.
Mañana a las 9, Rayo Betis, ida de las semifinales de la Copa. Vallecas está a un paso de jugar una final por primera vez. Unai López se lo pierde y Fran García es duda. Este es el capitán de la franja, Óscar Trejo, en el partido de la una.
Tenemos que disfrutar de la ocasión que nos está dando el fútbol, poder jugar una semifinal después de 40 años, de poder convivir con este gran grupo humano que tenemos que seguir igual porque nos está dando resultados en el campeonato y en la Copa del Rey también.
El Rayo le ha pedido a la comunidad poder ampliar el aforo al 85% de su capacidad. El Betis llega con 4 bajas, Bravo, Joaquín, Montoya y Camarasa. Canales está en el alambre por cuestiones personales. El técnico chileno Manuel Pellegrini no se cree favorito.
Favorito, como digo, no nos sentimos para nada, porque el Rayo es un equipo que ya ha respondido tanto en la Copa, de donde está, como en la Liga. Así que es un equipo que tiene los mismos méritos nuestros para intentar llegar a la final.
Ancelotti recupera efectivos para Villarreal y sobre todo para París.
Para la Cerámica el sábado y para el Parque de los Príncipes el martes. Regresará Vinicius, sancionado contra el Granada. Se espera la recuperación de Casemiro y Lucas Vázquez. Benzema, Mendy y Mariano también van por buen camino, aunque el francés ha trabajado hoy en el gimnasio junto a Carvajal y a Sar, y los otros dos lo han hecho en solitario. La afición blanca desborda optimismo en el tramo crucial de la temporada.
El Sevilla ya está a 6 puntos, con el golaveraje puede que sean 7, o sea que yo creo que la Liga la tenemos muy a favor.
Y hay que confiar en este equipo, en todos los jugadores, porque es importante una rotación.
Carleto tenía que haber hecho cambios otra vez. Ha abusado de los minutos de los jugadores clave.
Yo creo que tenemos que recuperar al mejor Vinicius, al mejor Benzema y que, bueno, que a por todas.
Mientras, el Paris Saint-Germain ha notificado 2 casos de coronavirus en su plantilla, Alexandre Letelier y el tercer portero y el centrocampista Edouard Michut. Neymar sigue siendo duda.
Daniel Vaz va a estar como mínimo 2 meses de baja.
El refuerzo invernal del Atlético de Madrid no volverá hasta marzo por culpa del esguince de rodilla que se produjo en el Camp Nou. Ese es el diagnóstico que ha dado en Onda Madrid el experto en traumatología de la rodilla, Pedro Ripoll.
Mínimo en torno a 2 meses. Y podemos decir que ha habido suerte porque de afectarse otras estructuras del interior de la articulación, pues podríamos estar hablando de una lesión de otro nivel.
Griezmann tampoco se ha entrenado esta tarde. Con Dogbia y Llorente intentarán reaparecer el sábado frente al Getafe. El madrileño ha hecho trabajo físico junto a Felipe, Reinildo, Lodi y Correa.
Atención, otro lío en los despachos del Barça.
Ni ganando, Can Barça escapa de las turbulencias. Hoy ha dimitido Ferran Reverter, el CEO del club y hombre fuerte del presidente Laporta. Como trasfondo, las discrepancias por el acuerdo firmado con Spotify, que le va a reportar al Barça 80 millones por 3 temporadas.
Suena un poco raro a estas alturas, pero hoy ha sido día de presentaciones en el Alcorcón.
5 de una tacada, además, para ayudar a los alfareros a salir del farolillo rojo de segunda. El director deportivo, Emilio Vega, ha hecho de maestro de ceremonias.
Manu Apé, delantero que pensábamos que podía aportar algo diferente. Luis Valcárcel, que puede ser tanto lateral izquierdo como carrilero izquierdo. Alex Mula, jugador ya conocido y en nuestra familia del Alcorcón. Valencia, que viene de Brentford. Jugador de banda también, o segundo punta o media punta. Roberto Labe, que ha tenido un rendimiento muy bueno, sobre todo en Extremadura. Y por último, Cristian Rivero, que es un portero que viene del Valencia, poco más que decir.
Fútbol femenino, Bilda habla del posible regreso de Virginia Torrecilla a la selección.
El seleccionador ha dado la lista de 23 para el torneo internacional ante Alemania, Inglaterra y Canadá, que arranca el próximo día 17. Hay 10 jugadoras del Barcelona, 6 del Real Madrid, Misa Rodríguez, Ivana Andrés, Marta Cardona, Olga Carmona, Claudia Zornoza y Esther González, y 2 del Atlético, Laia Alexandri y Lola Gallardo. No está Virginia Torrecilla de momento.
No es que piense que pueda llegar, es que la estamos esperando. Estamos esperando a Virginia Torrecilla. Entonces la seguimos animando a que siga entrenando, a que siga luchando por estar en convocatoria. Estamos súper pendientes y no solamente eso, sino que estamos siempre abiertos a ayudarla en lo que se pueda.
Motos, Mar Márquez se presenta con el equipo Honda.
Lo ha hecho en Indonesia tras las buenas sensaciones en los test de pretemporada del fin de semana en Sepan. El piloto catalán ha vuelto a subirse a una moto 3 meses y medio después de su lesión en el nervio óptico y es ambicioso pero cauto.
No estoy en el momento de arrasar. Diría, estoy en mi peor momento de mi carrera deportiva, pero la luz al final del túnel cada vez brilla más y siendo realistas de dónde estamos y dónde queremos llegar, que es intentar luchar por el título y ser campeón del mundo.
Y apúntate esto, esta madrugada un madrileño va a pelear por las medallas en los Juegos de Beijing.
Javier Giso tomará parte en la final de Big Air, esquí acrobático a las 4 de la madrugada. Además, Queralt Casteller inicia desde las 2 y media la búsqueda de su primera medalla olímpica en sus quintos juegos en la modalidad de halfpipe de snowboard.
A nivel técnico y a nivel mental y de todo, yo creo que estoy en mi mejor momento. Deportivamente me encuentro súper bien, tabla, haciendo snowboard, estoy realmente disfrutando de cada día que puedo estar en la montaña. Y yo considero que estoy en mi mejor momento.
Y antes de ir a Vallecas, te actualizo cómo le va al Madrid en la Euroliga. En Estambul, en la pista de Fenerbahce contra el equipo de Sasa Georgievic. Final del primer cuarto, está cayendo el Madrid 27-17, 17 abajo. Empezó bien el Madrid, la reacción del Fenerbahce ha sido fulminante. Al Madrid le está costando, un Madrid que hoy tiene bajas importantes. Este Madrid que llega al partido con 20 victorias, 3 derrotas. El Fenerbahce, cuidado, ha ganado 8 de los últimos 9 que ha jugado.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Histórico, inolvidable, bueno, ya sabes cómo solemos ser de retóricos y de grandilocuentes los periodistas deportivos. Cualquier cosa la intentamos magnificar, pero de verdad, lo de mañana en Vallecas es único. Fíjate si es único que hay jugadores que han estado 16 temporadas en el Rayo Vallecano y que nunca han jugado una semifinal de la Copa del Rey, que hay socios que llevan 20 años de socios y que nunca han visto al Rayo acercarse a un título. Bueno, incluso hay un futbolista que ha disputado 458 partidos, el que más, nadie más ha llevado esa camiseta, ninguno ha podido llegar a 458 partidos, solo es Jesús Diego Cota, y nunca jugó unas semifinales de Copa. Estamos hablando, sin duda, de un chico del barrio, de una leyenda del barrio. Hola, Cota, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, mira que has vivido tú cosas con el Rayo Vallecano, pero lo de mañana no te tocó. Anda, ¿cuánto pagarías tú, por unas semis de Copa,
Pagaría lo que fuera necesario. Pues sí, mañana es un día histórico para nosotros, es la segunda vez que tenemos la oportunidad de estar en semifinales y cualquier jugador de la historia de este club le encantaría estar ahí, pero bueno, la vida es así, les toca estar a los jugadores que hay ahora y ojalá, pues lo que hemos ansiado muchos jugadores, por lo menos yo, que era una de las cosas, ganar un título con mi equipo, pues este año se pudiera conseguir. De todas las maneras, pues bueno, es una alegría ya el estar en semifinales.
Tú debutaste en el primer equipo en el 85, o sea que muy poquito después de aquella famosa otra semifinal, la primera semifinal contra el Sporting, seguro que entonces algún recuerdo tienes, aunque fuera de chavalín, ¿no? Del niño del barrio.
Sí, bueno, tengo los recuerdos así un poco lejanos, pero sí. Bueno, sí tengo recuerdos de que, bueno, entonces cada momento de este tipo en Vallecas se recuerda con mucha alegría, porque claro, como no estamos, siempre estamos hemos sido un equipo humilde, un equipo que no hemos estado nada más que una vez en Europa, no estamos en Champions, pues bueno, pues cada cosita pequeña para nosotros es muy grande y en ese momento, pues claro que lo hemos vivido en el barrio con mucha alegría y como con una... Siempre se ha ido como si fuera una fiesta para nosotros.
Claro, es que a cualquiera que se le diga que tú que has jugado 458, ese es el dato que yo tengo, ¿está bien? ¿O tú llevas la cuenta
sí.
o no? 458.
Bueno, sí, llevo la cuenta. Hay gente que se confunde, gente, pero vamos, sobre eso, 458 partidos y bueno, no está
fíjate,
mal.
Fíjate, sí, no, como que no está mal, es una pasada cota, pero digo, fíjate si lo de mañana es algo único, que tú que has estado 16 temporadas, que has estado en 7 ascensos, que has jugado 458 partidos y no has tenido la oportunidad. Señal de que para un equipo como el Rayo llegar a ese nivel es tan difícil, ¿verdad? Tienen que pasar tantas cosas, se tienen que juntar tantas cosas.
Es muy complicado. Yo me acuerdo que estuvimos con Paquito y estuvimos a las puertas, estábamos en cuartos y bueno, pues Paquito... era un hombre mayor y tenía sus ideas y quiso sacar al mismo equipo que de inicio sacaba la Copa del Rey y bueno, ahora parece que han cambiado las tornas, ¿no? Y ahora va a sacar al equipo titular porque se está viendo que esto es algo histórico y no que otros jugadores sean peores y mejores, pero quiere sacar al equipo que él crea que él va a ver conveniente que este partido lo puede solventar, uh-huh. esta eliminatoria.
Claro, ahora hablamos de Iraola y del equipo, ¿cómo lo estás viendo? Pero tú además tienes en tu historia futbolística algo también realmente curioso, que de lo que se ha hablado mucho, que es toda la vida soñaste con que el Rayo jugara en Europa, como todos los rayistas, una vez jugó en Europa y tú te lo perdiste, cuéntalo.
Bueno, yo siempre he tenido tres sueños, ¿no? Uno era jugar en el Rayo, otro sí. jugar en Europa con mi equipo en mi barrio y otra pues era ganar un título. Conseguí jugar en UEFA, conseguí jugar en el Rayo, pero un título no lo he conseguido. Pero bueno, la UEFA en realidad para mí fue un premio que sí pude disfrutarla, entre comillas, el primer partido contra claro. la Costa Azul Andorra, que ahí fue cuando se produjo mi lesión. Entonces, pues bueno, luego ya pues pude disfrutar de la UEFA pues viajando con el equipo a todos los sitios uh-huh. y desde la grada, que era lo que yo no quería, pero bueno, así fue. Me dio un premio el Dios y luego me lo quitó por otro lado de otra manera, pero así bueno, tendría que ser así, pero lo que vivimos en ese momento todos los vallecanos y lo que es el rayismo uh-huh. fue una cosa apoteósica. Yo recuerdo, tengo memorias que nunca se me borrarán, cómo ver a la gente de Vallecas, gente de, inclusive del Atlético de Madrid, del Real Madrid, amigos y compañeros de todo el mundo que venían a los viajes, se apuntaban a los viajes con el Rayo, estaban súper ilusionados. O sea, la gente del Madrid se estaba haciendo del Rayo y mucha gente del Atlético también se iba haciendo del Rayo. O sea, los que tenían divididos el corazón entre el Madrid y el Rayo, se venían con nosotros
claro.
y bueno, esas caras de alegría nunca las he vuelto a ver.
Toda la vida el Rayo le ha caído bien a todo el mundo. El problema es que el Rayo ahora es un foco de cosas buenas y de cosas malas, de noticias buenas y de noticias malas. Es un poco la cara A y la cara B de este Rayo Vallecano que tú ahora ves desde la grada. Si hablamos del equipo, ¿qué es lo que más te está encantando de Iraola y del equipo, Cota?
Sí, bueno, pues la verdad que me está encantando mucho la unión que hay en el equipo y la afición. Me gustaría también que fuera así por parte del club con la afición, pero no está siendo así. Si fuera así las tres partes sería lo ideal. Yo creo que no se le puede pedir más a un equipo y a los vallecanos no nos gusta que prevalezca mucho los temas extradeportivos sobre las cosas buenas que hacen, porque se están haciendo cosas muy buenas y siempre prevalece la... Últimamente se oyen muchos comentarios extradeportivos y eso yo creo que al equipo no le viene bien, ni a este ni a ninguno, y yo creo que eso sí se debería subsanar o se debería intentar arreglar, ¿no? Que haya un acuerdo entre afición y el club y... Bueno, yo creo que siempre hemos sido un equipo muy querido por todos los sitios y sí que a nosotros los vallecanos eso sí que nos preocupa bastante.
Ahora parece más difícil eso que estás pidiendo, casi que llegue, eliminar al Betis y llegar a la final, ¿eh?
Bueno, es complicado.
Las dos cosas, ¿verdad?
es complicar las dos cosas, pero bueno, sí. Una de las cosas futbolísticamente el equipo ha dado todo y ha llegado a semifinales y va a estar ahí, tiene la posibilidad de pasar y es un premio para todos y nosotros estamos muy agradecidos a que los jugadores han dejado los temas extradeportivos a un lado y siempre están pendientes de cada vez que salen al campo lo dan todo, o sea que eso para nosotros y para los que hemos sido jugadores lo palpamos y lo vemos, que los chavales están dando todo y que no se les puede pedir más. Entonces, sí. Nosotros a jugadores que lo dan todo no tenemos nada más que decirles, nada más que luchen, que trabajen, que lo están haciendo muy bien, están mirando mucho por nuestro escudo, por nuestro barrio, por nuestra gente y que estamos orgullosos de que lleven nuestra camiseta y eso es lo que le pedimos. Luego ya hasta ahora ha sido un premio, si se pasa contra el Betis, que se puede pasar porque hay tenemos muy buenos jugadores, el Betis también, pero nosotros también, pues creo que hay que disfrutar el partido
ya sería la leche,
y lo pasamos.
Sería la leche. Oye, sí, Cota, sí. Dices que el Rayo tiene muy buenos jugadores, pero dime una cosa, ¿quién es tu jugador favorito? Seguro que hay uno que tienes esa debilidad diciendo, es que este es un crack.
Pues bueno, es que tengo algunos jugadores. Yo tengo ahí a Catena, está haciendo unas grandes temporadas, sí. Que muchas veces la gente no se fija en los defensores. Sí. Nosotros que hemos ido, estamos viendo un trabajo ahí en la oscuridad que de Catena, un trabajo muy serio, un chaval muy, muy contundente y desde hace muchos años está haciendo unas temporadas bárbaras. Luego tenemos a gente más mayor, ¿no? Como Mario Suárez, Falcao, que está el rol que están teniendo en el equipo, lo están llevando a cabo muy bien. Trejo, el capitán, que está intentando involucrar a todos sus compañeros. Luego es que se palpa muy buena armonía y tanto los jugadores que están dentro del terreno de juego como los que luego salen en el segundo tiempo, como los que están en la grada, todos aportan, casi aportan más los que están fuera que los de dentro, para mí. Entonces, pues bueno, eso es lo que hace que este Rayo sea un Rayo distinto al de otros años. Ajá.
Una cosa más solo. Mañana, ¿eres de los que le gusta ir al campo con mucho tiempo? ¿O un poco, tampoco para que no te den mucho la lata, llegas a última hora? ¿Cómo es Cota mañana antes del partido?
Pues normalmente me gusta ir a los sitios, a los entrenamientos y a los partidos con bastante tiempo, porque no me gusta ir con las prisas.
O sea, que mañana llegas con tiempo. ¿No?
Mañana llegaré media hora antes y o tres cuartos de hora antes intentaré y el último partido entre tres cuartos de hora antes estuve sentado ahí viendo el calentamiento y todo, o sea.
Ajá,
que
claro.
La verdad que mañana es un partido para vivirlo desde
claro
desde la primera hora de la mañana.
Oye,
porque
y...
es un partido importantísimo.
Cota, y luego una vez que empieza el partido, ¿cómo es ese Cota aficionado, ese Cota espectador? ¿Te pones en plan analista diciendo, mira cómo qué bien está cubriendo la banda, el lateral, cómo se desdobla y tal? ¿O te pones en plan forofo? ¿Cómo eres?
No soy en plan forofo. Yo soy dentro del campo de fútbol era más temperamental que fuera.
Ah, sí.
Fuera en la grada... pues me reboto como mucha gente, pero no suelo ser, suelo hablarlo en petit comité con la gente que tengo al lado. Sí. Y pues mira, este chaval está haciendo muy bien. Ajá. Pues mira qué bien este chaval, cómo cubre la zona, cómo tal. O sea, comentarios normales, pero no a un nivel así de tan radical. No soy tan radical luego fuera del campo. En el campo era mucho más comprometido.
Tenías otro papel. Oye, otro Cota, papel. Que ojalá mañana tu Rayo, el equipo de tu barrio, dé el paso ya definitivo para conseguir ese único de los tres sueños que tenías y que todavía no se ha cumplido, el primer título. Un abrazo.
Ojalá sea así. Ojalá. Y un abrazo muy grande y me alegro mucho de hablar con vosotros.
Gracias. Cota, el futbolista que más veces ha vestido, como te contaba, la camiseta en la historia del Rayo. El que más veces la ha vestido de los que está ahora es otro crack, Óscar Trejo, que esta mañana ha estado charlando con nosotros en el partido de la una, ¿verdad, Laura?
My hero. La última vez que el Rayo Vallecano jugó unas semifinales de Copa del Rey fue en 1982. Faltaban todavía 6 años para que Óscar Trejo viniera al mundo a ser el capitán de un equipo que puede repetir la gesta.
Tenemos que disfrutar de la ocasión que nos está dando el fútbol, poder jugar una semifinal después de 40 años, de poder convivir con este gran grupo humano que tenemos, que siempre lo he dicho, y sobre todo con el atrevimiento que tenemos que seguir igual porque nos está dando resultados en el campeonato y en la Copa del Rey también.
Es el mejor asistente de la liga, todo el mundo le quiere en Vallecas, pero a Trejo no le gusta hablar en singular. En un equipo de barrio, el grupo es la clave.
Si hay esta individualidad es buena, es porque el equipo lo hace fuerte y sin el equipo no sería nada. Yo me quedaría con los 22, 23 que somos ahora, que todos hemos sido gran partícipe de que el equipo esté en semifinal.
Enfrente el Betis, un equipo que viene de golear a la Real Sociedad en cuartos de final.
Tienen un equipazo de mitad de cancha para arriba, pero para atrás también tienen un equipo compacto. Creo que va a ser partido disputado, que al final los pequeños detalles van a marcar la diferencia y sobre todo más en una semifinal.
Es la última piedra en el camino a la gran final. ¿Qué daría Trejo por estar en ella?
Daría lo que sea porque al final, semifinales, la segunda vez que está el club. Es un premio estar en semifinales. Al principio de la Copa nadie pensaba que el Rayo iba a estar en el sorteo. Que ahora que estamos en semifinales no hay que tenerle miedo a nadie. Tenemos que salir a matar en el buen sentido de la palabra y tenemos que ser conscientes que la confianza y el atrevimiento nos puede dar un premio grandísimo de que disputar una final a la que el club no ha tenido la oportunidad de jugarla nunca.
Palabra de capitán, es la hora de los valientes.
Mañana el partido empieza a las 9, desde las 7 y media te lo contamos aquí en Onda Madrid. El partido que sigue es el del Madrid en la Euroliga. Arranca el tercer cuarto, pierde el Madrid 27-17. Y se juntan ya por aquí en el enfoque los dos Rodríguez, Rodrigo de Pablo y Rodrigo Marcial. Así que ponemos en marcha el Zoom, viene una historia chula.
Es martes y como cada martes ponemos el zoom en temas de actualidad pero con un poco más de profundidad. El domingo pasado fue 6 de febrero y cada 6 de febrero se produce un tributo muy sentido en el Manchester United. El próximo rival del Atlético de Madrid en Champions vive este mes siempre de una forma muy especial desde 1958. Rodrigo Marcial, muy buenas.
Muy buena, Rodri. Así es, seguramente muchos conozcan la tragedia de Múnich de 1958, cuando gran parte de la plantilla del United falleció en un accidente aéreo cuando regresaban de jugar los cuartos de final de la Copa de Europa en Belgrado ante el Estrella Roja. La escala en Alemania resultó ser trágica y desde entonces el reloj de Old Trafford está parado con ese día y esa fecha. Al margen de situar lo que pasó en la tragedia, en el Zoom siempre queremos ir un poquito más allá y mostrar esta canción que estamos escuchando porque tiene mucho significado. Unlucky Boys of Red, desafortunados chicos de rojo, es un tema de Morrissey que le dedica a las víctimas del accidente. Canción lanzada a principios de los 2000 por uno de los músicos más importantes de Reino Unido de los últimos tiempos.
Y para entender lo que significa que Morrissey compusiese esta canción al Manchester United, hemos preguntado a nuestro experto musical, Igor Pascual, integrante de la banda de Loquillo y un músico referente de nuestro país, nos explica la importancia del contexto en el que se publica este tema.
Morrissey llevaba sin publicar disco 7 años. Y lo que hace es un giro de timón muy, muy Morrissey incluso, que es trabajar con un productor joven de 34, 35 años, Jerry Finn, por cierto, murió, hablando de tragedias, murió antes de cumplir los 40, y era un tipo que venía de grabar con Blink 182, bandas de este tipo, de punk rock californiano, y si os fijáis el sonido es un sonido muy contemporáneo, el tipo de guitarras, la batería muy presente, los sintetizadores se entrelazan de maravilla con las guitarras, y publican Morrissey You Are the Quarry en el 2004, que es un regreso por todo lo alto de Morrissey. Lo que pasa es que a los 4, 5 o 6 meses de publicar el álbum, saca una edición deluxe, que es donde está este tema.
Así es, este tema. El United gana la Copa de Europa 10 años después, con Bobby Charlton y su técnico Matt Busby, Josh Best y otros grandes. En el equipo, ambos sobrevivieron a la tragedia de Múnich. Y este tema, desde hace casi 20 años, sirve como tributo a aquellas víctimas que perdieron su vida en aquel fatídico avión.
Y fijaos el nivel que tiene, o sea, este es el nivel al que se manejan. Era un descarte realmente del álbum. Yo creo que la letra está además muy bien resuelta, muy poco sensible, era en un tema, digamos, tan de noticia, tan difícil de hacer. Y bueno, hay que tener en cuenta que, pues eso, que tanto el Manchester United, que mueren en el 58 y en el 68 ganan su primera Copa de Europa, como Morrissey, que llevaba tiempo alejado, muy criticado y con muchas polémicas, qué raro para él, pues yo creo que con este disco vuelve y gana también una Copa de Europa.
Fueron esos años cuando el Manchester United empezó a construir su historia en Europa. Suena el Glory Glory, el himno del club. El impacto en la sociedad inglesa de la tragedia es tal que llegó a conseguir que un músico como Morrissey, que no es un gran aficionado al fútbol, pero que supo sacar un tema que se quedará para siempre en la memoria de los Red Devils y del fútbol inglés.
Seguro que los aficionados del Atlético que viajen a Old Trafford para el partido de Champions escuchan por la megafonía del estadio esta canción que hoy hemos querido traer al Zoom, pero vamos a despedirnos con otro sonido.
Jonesy. Sorry, lads, I'm just not feeling good about this.
Where are you going?
I'm going to sit at the back. I reckon it's safer back there.
Who's there?
Come on, Coleman.
Lo que escuchamos ahora es un extracto de la película United, un film que salió a la luz en 2011 y que repasa todo lo sucedido en aquel accidente. El cine también ha querido relatar esta historia que aún hoy sigue viva en el recuerdo de uno de los clubes más importantes del mundo.
El pasado fin de semana De Gea, Cristiano y compañía lucieron brazaletes en los que había insertado un reloj como el que hemos escuchado, con la famosa fecha y hora en la que aquel avión de Múnich nunca despegó a Inglaterra en 1958.
Y ahí sigue en Old Trafford ese reloj que marca la hora y el día, no se ha movido desde entonces y es un tributo, Rodri, a lo que significa ese recuerdo, ¿no? Porque ahí empezó la historia, la gran historia de United, que luego se recuperó años después para reinar en Europa, ¿no?
Y ahí se relanzó la gran historia de Morrissey. Otro día ponemos a The Smiths, ¿eh?
Seguro, seguro. Yo creo que tendrán guiños futboleros fijo.
Hasta la semana que viene, Rodri.
Gracias.
Dos voces más. Nadal hoy hablando sobre ganar y perder.
Normalmente lo digo en serio. Yo creo que una de las claves de que, bueno, a día de hoy, pues, siga jugando a tenis, es que normalmente he tolerado tanto el éxito como el fracaso de una manera, los he tratado de manera similar, ¿no? Ni nada es tan fantástico ni nada es tan nefasto. Momentos malos, momentos buenos. Bueno, a nivel emocional intentar mantener una línea intermedia y a partir de ahí, pues, seguir. Para mí el fracaso sobre todo es no intentarlo.
Y cierra Cueto adelantando los deportes de Telemadrid esta noche.
Hola Nacho, Piru, quédate tú y todos nuestros oyentes con ese nombre porque a las 9 y cuarto en Telemadrid te aseguro que vais a alucinar con él. Tiene una prótesis de cadera completa desde el año 2019, pero eso no le impide entrenar en silla de ruedas. Es su compañera inseparable y al mismo tiempo un problema para dirigir los partidos porque no siempre le dejan utilizarla. Hay que reírse de todo. Esa es su filosofía de vida, la misma que luce feliz en la pista como entrenador del voleibol Villalba. Además, les contaremos la última hora de la enfermería del Real Madrid y Atlético y la previa de un partido histórico para el Rayito, la ida de las semifinales de Copa, Nacho.
Luego te vemos, Juanma. Bueno, sigue perdiendo el Real Madrid en Estambul. Te recuerdo, partido de Euroliga aplazado contra el Fenerbahce. Y en la pista del Fenerbahce está cayendo en el tercer cuarto el equipo de Pablo Laso, 40-24. Mañana estamos con el Rayo durante todo el día. Ojalá y sea un día inolvidable. When we were young.